A comentar y hablar acerca de las noticias alarmantes que nos llegan y los números alarmantes que nos llegan desde Estados Unidos, ¿no? Porque ya han superado la barrera de las 50.000 muertes en esta pandemia por coronavirus, ¿no? Y las medidas del presidente Donald Trump también que generan muchísima polémica en todo el mundo, ¿no? Sobre esto vamos a dialogar y tenemos información de primera mano, vamos a obtener a partir de esta entrevista, ¿no? Porque vamos a dialogar con Lucas Val, él es de la localidad de Oberá, está viviendo hace 18 años en Washington. Vamos a consultarle cómo está todo por allí, ¿no? Él es empresario tecnológico y activista social, radicado, como les decía, hace 18 años. ¿Qué tal, Lucas? Noelia Villa te saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, mucho gusto, Noelia, y hola a toda la audiencia.
Bueno, gracias por la comunicación.
No, de nada, un placer poder ser de ayuda.
Lucas, comentanos, ¿cómo se está viviendo esta situación? ¿Es diferente las noticias que nos pueden llegar y cómo nos pueden alarmar a nosotros aquí de este lado en América Latina a cómo está viviendo la sociedad allí sobre todo lo que está sucediendo por el coronavirus?
Sí, bueno, como siempre, ¿no? Escuchar lo que pasa lejos es merece tener puesto en contexto, ¿no? Entiendo que hay mucha información sobre las fatalidades, los 50.000 muertos que mencionaste, la cantidad de infectados. Eso es parte y nos genera a todos bastante miedo, tensión y ansiedad, ¿no es cierto? Hay partes que son positivas, de las que tiene que uno como individuo, creo yo, ser agradecido. Esta sociedad tiene muchísimos recursos, entonces en el día a día podemos evitar ir a los bancos porque la mayor parte de la economía está aceptando pagos virtuales y electrónicos o telefónicos. La infraestructura de la internet funciona bastante bien, entonces se puede trabajar de forma remota. Pero todos lo vivimos con bastante ansiedad, ¿no? Esa cantidad de fatalidades es muy triste, ha devastado muchísima gente, muchísimas familias, la economía obviamente está extremadamente deteriorada y se cree que va a seguir deteriorándose, y bueno, como padre de familia, esperando volver a la normalidad en algún momento por los chicos, para que vuelvan a la escuela normalmente, puedan vivir su niñez de forma más normal, nosotros, y también nosotros los adultos, porque no hay que dejar de decir de que esto genera, como dije al comienzo, bastante miedo, tensión, ansiedad, ¿no es cierto? Y como lo enmarcaste, algunas cosas que se ven a nivel político no son muy positivas, y bueno, es todo bastante nuevo y día a día de alguna forma.
Y estás en Washington, ¿no? ¿Cómo es la realidad allí con respecto a los contagios? Porque nos llegan las informaciones que Nueva York sería el lugar más complicado, ¿no? En cuanto al número de infectados.
Claro, sí. Técnicamente vivo en la zona metropolitana de Washington. Es literalmente de la Casa Blanca, son 20 o 25 minutos en auto. Entonces, hay varias realidades diferentes, ¿no? El que está en una metrópolis como Nueva York y tiene que hacer distanciamiento social en un departamento, le toca vivir una realidad bastante difícil, como me imagino muchísimos argentinos, incluso muchísimos misioneros, amigos, familia mía que viven en departamentos, es más difícil, ¿no? Yo tengo la gran bendición y suerte de tener una casa donde tenemos un patio, entonces, bueno, se pone un poco monótono salir siempre al patio, pero podemos salir al patio. Caminamos por el barrio, el gobierno norteamericano funciona un poquito diferente al que la Argentina, el gobierno a nivel federal no tiene tanto mandato como el nacional en Argentina, entonces no pueden decirnos que nos quedemos encerrados completamente. Entonces vamos tratando de vivirlo de esta forma, ¿no? Se hace lo posible para evitar los contagios, usamos barbijos, no es mandatorio, nos tratamos de distanciar, la ciudad de Washington, nada es normal, ¿no? O sea, está vacía, avenidas que suelen estar súper congestionadas, hay muy poquitos autos. De vuelta, casi toda la actividad volvió al mundo, fue al mundo virtual, ¿no? La gente se comunica telefónicamente por conferencias virtuales con video, y bueno, es una nueva realidad que nos toca vivir, ¿no?
Así es. ¿Y cómo la sociedad, cómo está tomando, qué nivel de aceptación o no, de rechazo tienen las medidas de Donald Trump? Por ejemplo, ahora lo que nos llegan es que sugirió el tema de inyectar desinfectante o luz ultravioleta contra el coronavirus, que se utilice, dice, lo que fue rechazado por la comunidad médica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se comenta entre la gente?
Es realmente desesperanzador que nos haya tocado una crisis humanitaria tan grande, con un vacío de liderazgo y un desinterés por la vida humana tan tan grande, ¿no? Porque no tiene formas de cómo se puede ejercer tanta irresponsabilidad en un pueblo tan, tan alto, ¿no?
Claro.
Entonces, la amplia mayor parte de la sociedad norteamericana entiende eso como un exabrupto y una cosa que no tiene asidero. Lamentablemente hay gente que lo toma, lo lleva adelante y hasta lo pueden llegar a implementar, ¿no? O que simplemente frente a esta actitud tan así, como es desinteresada, dicen esto no es nada, no importa, reabramos la economía y total esto se pasa, ¿no? Pero yo entiendo por los contactos que tengo con la gente que conozco, amigos de mucho tiempo aquí y vecinos compañeros de trabajo, que es una minoría, ¿no? Se ve en los medios directamente el rechazo, la alerta, pero es un poquito un llamado a atención frente a este tipo de crisis donde es tan importante entender bien qué es lo que está pasando. Hay que dejarle a los expertos, ¿no? Hay que dejarle el micrófono y el mayor tiempo posible a los médicos, a los virólogos, que nos expliquen, que nos digan, porque en momentos de crisis la información, más hoy en día con todos los medios que tenemos todos en nuestras manos, la mala información y la buena información viajan a la misma velocidad y a veces aparenta que la mala información se reproduce más rápido, ¿no? Entonces tener un líder que dice ese tipo de cosas es realmente algo que se va a estudiar en los libros de historia como el momento más oscuro quizás de la historia norteamericana, ¿no?
Sí, y además de ser una potencia mundial, se está resintiendo la economía, ¿no? Y aumentan los casos de desocupados, ¿no? Van llegando y van aumentando, que van necesitando de la ayuda del Estado también.
Así es. Es una buena oportunidad para explicar un poquito la gran diferencia que hay en la forma, en la relación laboral aquí en los Estados Unidos, ¿no? Esta es una sociedad que está armada a través del impulso de la mano privada, primordialmente, donde el trabajador tiene muy pocos recursos para defenderse frente a esta situación. Hubo empresas que en el transcurso de una semana declararon quiebra, uh-huh, para poder salvar la estructura productiva y quizás en el futuro volver a aparecer, o despidieron 40.000 personas en un fin de semana, una sola empresa, ¿no? Por eso se acumulan esa cantidad de desempleados que se ve. A mí lo que más me llama la atención, lo que más me preocupa, sería tratar de navegar esta crisis de forma de que el costo de la vida humana sea el menor, ¿no es cierto?, para hablar en términos económicos, pero en realidad lo que quiero decir es, me parece que todo este tipo de cosas nos podemos ocupar para construir un mejor mundo, ¿no? Esto no es automático, la gente no se despierta un día y empieza a pensar en el otro primero, pero hay que tomar la oportunidad para decir, bueno, esto no funciona, ¿no? O sea, si tenemos enfermeras y enfermeros en los hospitales pereciendo porque no tienen material para hacer su trabajo, hay algo que no funciona, esto no nos puede volver a pasar. Y si hay un lugar en el planeta Tierra que esto podría ser solucionado, es en el país más rico y poderoso del planeta, ¿no? Porque al final y al cabo, las balas no detienen el virus, las bombas no van a detener el virus, los tanques no van a detener el virus. Lo que va a detener el virus es la participación de todos, la colaboración, preocuparse por no contagiar al vecino, al amigo, al otro, junto con los medicamentos, que esperemos que los médicos encuentren prontamente algún tratamiento que se pueda hacer y aplicar rápidamente para minimizar las muertes, esperemos que la vacuna prontamente aparezca, ¿no? Entonces, al virus lo detenemos todos, lo detienen los doctores, y especialmente las enfermeras y los enfermeros, que son los que están al lado del paciente todos los días, ¿no? Entonces, desde ese lado yo me atrevo a tratar de pasarles un mensaje de esperanza, diciéndoles que está buenísimo ver que en la Argentina rápidamente se avanzó hacia el distanciamiento social, y que es lo que primordialmente todo el mundo puede hacer, ¿no es cierto? Es una cosita así bastante rara, porque de repente no nos podemos encontrar con amigos, saludar, compartir un mate y todo, claro, lo que solíamos hacer, pero es lo que va a parar este virus, ¿no? Y es lo que nos va a permitir pasar la tormenta, que hay que pasarla, y según entiendo los virólogos están diciendo, bueno, ahora esto va para el sur del planeta, ¿no? Y pasemos la tormenta y mientras tanto preocupémonos por lo que tenemos al lado y construyamos un poquito algo mejor de lo que sale, ¿no? Preocuparnos por todos y el futuro.
Lucas, el sistema de salud, ¿cómo se manejan? ¿Prevalecen la medicina privada? ¿Los testeos hay que pagarlos? ¿Cómo es el sistema de salud?
Esa es una buenísima pregunta. El sistema de salud es extremadamente diferente que en la Argentina. La principal diferencia es que el individuo tiene que estar asegurado como si fuera que tiene un seguro del automotor, ¿no? Y eso hace que las aseguradoras traten de pagar lo menos posible por el uso del servicio de salud. Y eso hace de que haya una fuerza de donde la aseguradora te toma el dinero para cobrarte el seguro, pero después quiere evitar que uses el servicio. Entonces, desde el vamos, esta cuestión de que me voy al hospital porque me duele la cabeza y no me tengo que preocupar mucho por una factura que me viene después, eso no existe acá. El gobierno, una de las medidas positivas que se tomaron ha sido, según entiendo bien, que los afectados por el coronavirus no van a ser castigados brutalmente económicamente por todos los costos, porque estar internado 10, 15 días en el hospital puede ser causa de bancarrota personal, ¿no? De no poder pagar nunca más la factura. Pero queda por verse, ¿no? Es extremadamente diferente. Hay mucha gente que prefiere no ir directamente al hospital porque sabe que le va a caer una factura de decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares. Y eso hace que sea mucho más precaria, la lucha sea mucho más precaria, ¿no? O sea, si una persona con síntomas y evita ir y se queda y sigue haciendo actividades, como ustedes saben bien, este virus tiene una cuestión muy maligna, que es que contagia mientras no hay signos, ¿no? Y cuando aparece una tos y aparece una fiebre y contagia mientras el individuo capaz nunca se cae enfermo. Entonces, sabiendo que uno puede afrontar una deuda de decenas de miles de dólares en el hospital, uno evita ir y estamos agrandando el incendio en vez de apagarlo, ¿no? Así que sí, esa es un poquito la realidad del seguro médico y la salud en Estados Unidos, ¿no?
Se habló en un momento también que los más afectados en esta situación de pandemia son los inmigrantes, los latinos. ¿Cuál es la realidad? Tal vez por ser el sector más vulnerable dentro de ese país, ¿no?
Sí, exactamente. El inmigrante norteamericano, este es un país armado por inmigrantes, y hay una tradición de aceptar, con excepción de los últimos 3 años, ha habido históricamente una tradición muy grande de aceptar al inmigrante. Nosotros hemos sido siempre bienvenidos por todos. Hay un reconocimiento de que en realidad somos todos inmigrantes. Mi familia llegó hace 3 generaciones o 4 o 5. Y el inmigrante, especialmente latinoamericano, viene predominantemente de Latinoamérica, es el que yo más conozco porque ahí es donde hice mi activismo social. Y es un inmigrante que tiene, para decirlo educadamente, unas garras brutales, ¿no? Se cruza el desierto caminando, aguanta lo que tenga que aguantar para poder, ¿qué? Poder trabajar en los Estados Unidos, trabajo que de otra forma otros individuos no lo aceptan, así sea de ama de casa, de construcción, lo que sea. El inmigrante latino hace lo que sea, porque el dinero que le genera eso le permite tener acá un nivel de vida muy bajo, pero es mejor que lo que hubiera tenido en su país de origen, y le permite mandar dinero a su país de origen para alimentar a una familia. Dos hijos, un hijo, una esposa, tres hijos, lo que haya dejado, o marido y hijos, porque muchas mujeres hacen la travesía también. Uh-huh. Entonces, frente a esa realidad económica, estos individuos no tienen otra que seguir trabajando, ¿no? Y me temo que esto los ha tocado no solamente en cuanto a cuestiones de desempleo, ya venía siendo un segmento de la sociedad que estaba siendo demonizado por la administración actual, cuando es un segmento de la sociedad que aporta de forma brutal a este país y de alguna forma u otra son los cimientos de este país. Y me temo que algunos hermanos latinos se descreen un poco de lo del virus, ¿no? Porque esto tiene una dimensión así como un poco surrealista, ¿no? ¿Cómo que este virus puede causar tanto daño? Nunca nos ha pasado. Y le ponen el pecho a la situación, ¿no? Y bueno, por eso hemos visto que las cifras de afectados son desproporcionadas, ¿no? La cantidad de fallecidos en los segmentos latinoamericanos, afroamericanos, son mayores a los del resto de la población, ¿no? Y eso habla de la necesidad, de la pobreza, de la precariedad en la que vive una gran parte de la sociedad.
Lucas, podríamos estar preguntándote una hora, pero de verdad te agradecemos muchísimo la comunicación y poder compartir con toda la gente aquí de la provincia de Misiones, ¿no?, lo que va sucediendo y contar de primera mano todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Te agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias, a su servicio, ¿eh? Buena suerte para todos.
Un abrazo, hasta pronto.
Chau, chau.